Padre Santo, gracias te damos por esta mañana, te damos gracias por todo lo que nos has dado, Señor, sobre todo por Jesucristo, Señor, gracias porque tú, Padre, decidiste salvarnos, Padre, cuando en nosotros no hay mérito alguno, tú decidiste entregar a tu Hijo por nosotros. Gracias, Padre. Te rogamos, Señor, que en esta mañana tú nos bendigas, que tú nos hables a través de tu palabra. Habla tú, Señor, que seas tú el que hable, Dios. Te ruego que me llenes de tu Santo Espíritu, que me guíes a simplemente exponer lo que tú nos enseñas, Padre. Y, Señor, también en esta mañana queremos recordarte a Ricardo, Señor. Bendice mucho a Ricardo Romo, guárdalo, llénalo de ti, Señor. Te pedimos que tú lo bendigas en los exámenes que le van a practicar allá en el ejército. Te pedimos, Padre, que lo guardes, te pedimos por su vida, que él esté en comunión contigo cada día y que te pueda ver a ti detrás de todas las cosas. Gracias, Dios. Te pedimos también por su esposa, por sus hijitos. Bendícelos. Gracias, Padre. Gracias por estar aquí con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a seguir con nuestro estudio de esta maravillosa epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Vamos a tratar de cubrir estos cuatro versículos hoy, que están llenos de doctrina, los versículos del 10 al 13. ¿Sí? De la semana que entra va a ser. Ahorita se vino el tiempo encima, por eso Polo. Pero estudien la semana que entra, lo dan, si son tan amables. El título del estudio, ahí está, es El propósito y el privilegio del misterio. ¿Sí? El propósito y el privilegio del misterio. La última vez que estudiamos Efesios, hace tres semanas más o menos, estuvimos analizando los primeros nueve versículos del capítulo 3. ¿Se acuerdan? Primero vimos que en el versículo 1, Pablo hace una especie de introducción. El apóstol Pablo dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, ¿se acuerdan? Y luego Pablo hace un paréntesis de prácticamente 12 versículos, 13 versículos, ¿sí? Ese paréntesis es muy importante porque ese paréntesis nos habla del misterio, de aquello que había sido escondido desde los siglos en Dios y que ahora era revelado a la iglesia por medio del apóstol Pablo. ¿Sí? Fue revelado a los apóstoles y profetas y Pablo se encargó de divulgarlo. Eso fue lo que estudiamos la vez pasada. Vimos en el versículo 1 que Pablo se consideró a sí mismo prisionero de Cristo Jesús. ¿Se acuerdan? Prisionero de Cristo Jesús. Él estaba plenamente convencido que todo lo que le sucedía estaba bajo el señorío de Cristo. Esto es muy importante, ¿eh? Todo lo que el apóstol sufrió tenía un propósito. Todo lo que tú sufres y te pasa como cristiano tiene un propósito. ¿Sí? Al final, él pudo ver que sus prisiones fueron de bendición para muchos. Por eso dice Pablo, prisionero de Cristo Jesús, no de Roma, no de los judíos, prisionero de Cristo Jesús, y dice, por vosotros los gentiles. Él era prisionero por el ministerio que estaba llevando a cabo con los gentiles. ¿De acuerdo? Pablo traía las marcas de Cristo. Ustedes imagínense esta escena. Llega Pablo a Éfeso, o llega Pablo a Filipos, o a Galacia, al lugar donde tú quieras, y se presenta ante una asamblea como esta, y predica la palabra. ¿Te hubiera gustado verlo? Imagínate, oír al mismo apóstol Pablo, ¿no? Pero ¿sabes qué? Yo creo que Pablo tenía algo muy particular. Seguramente se le notaban las cicatrices de las piedras. Seguramente traía las marcas de los latigazos. Seguramente a Pablo se le notaba lo que había sufrido por Cristo. Él traía las marcas de Cristo. Y no solamente las espirituales, las físicas también. ¿Tú has sido marcado alguna vez por Cristo? ¿Traes por lo menos alguna pedradita? ¿Te han dado algún bofetón por Cristo? En aquel tiempo había más que bofetones. Había mucho más que bofetones. Y Pablo decía que todo lo que le pasaba tenía un propósito. ¿Sí? Tenía siempre una... veía a Dios detrás de todo. Les quería compartir de un libro de John Piper dos ejemplos rápidamente de esto. Fíjate que es muy interesante ver cómo, por ejemplo, con Job. Ustedes han leído el libro de Job. Ustedes saben quién era Job. Job tuvo una prueba durísima. Sin embargo, lo que debemos observar en la prueba que tuvo Job es que aunque dice la palabra que Satanás desempeñó un malvado papel en ese drama, por ejemplo, se llevó a los hijos de Job, o sea, los mataron, se cayó un edificio y ellos estaban allá adentro, también lo azotó con una sarna maligna desde la coronilla hasta la punta de los pies. Sin embargo, Job nunca estuvo dispuesto a darle la preeminencia a Satanás como si él fuera la causa de todo. ¿Nunca les ha pasado que como creyentes caemos en, es que Satanás me trae aturdido, es que Satanás me trae acá, cuando hablamos de situaciones complicadas, ¿sí? Fíjate, cuando los 10 hijos de Job murieron aplastados, Job se postró en tierra, adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Jehová me dio lo que me quiso dar y ahora me lo quitó. Sea su nombre bendito. ¿Sí? Ante esta maravillosa confesión que hace Job, Dios le deja ahí en su palabra y dice que en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. O sea, Job sabía que había un propósito detrás de esa prueba y era de Dios ese propósito. ¿Sí? De manera similar, aun cuando el texto dice claramente que Satanás lo hirió con una sarna maligna, Job dijo, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Fíjate, el texto dice que Satanás lo hirió. Y Job voltea y sabe que está Dios detrás de todo esto y dice, ¿recibiremos de Dios solamente el bien y el mal no? Fíjate nada más qué forma de un creyente de ver una prueba. ¿No? Lo mismo pasó con José. Ustedes se acuerdan de toda la historia. José era uno de los hijos de Jacob, ¿no? El más, creo que era el más chico, ¿no? Bueno, el penúltimo, ¿no? O sea, Benjamín era más chiquito. Él salió un día con sus hermanos lo aborrecían y lo vendieron como esclavo a Egipto. Ellos no tenían ni idea de lo que iba a pasar, pero Dios sí. José tampoco tenía idea de lo que iba a pasar, pero Dios sí tenía idea. Dice la Biblia que después de todo lo que ocurre, ya como esclavo se lo venden a Potifar, que era una persona adinerada, que era una persona importante en la sociedad egipcia. Él lo tiene ahí en su casa, ustedes saben lo que pasó, la esposa de Potifar lo acosa, él sale corriendo y lo acusa injustamente y va a dar a la cárcel. Y Dios empieza, sigue trabajando con él. Y de ahí Dios lo lleva hasta que José llega a ser el segundo hombre del reino. Dios permite el hambre en la tierra y la tribu, aquellos hermanos que lo habían vendido, tienen que ir a comprar comida a Egipto. ¿Y a quién creen que se encontraron? A José. Todo un egipcio, José. Seguramente estaba vestido como egipcio, aunque él nunca dejó de confiar y de creer en Dios. Porque les dice a sus hermanos cuando llegan, y ya se dan cuenta de que él era, dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Fíjate lo que dice José. Ustedes hicieron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Más adelante les dice, entiendan esto, ya no estén tristes. Él consuela a sus hermanos. Así como Pablo consolaba desde la cárcel a los creyentes, también José consuela a sus hermanos y les dice, Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra. Así es como un creyente entregado ve una prueba. Así podemos ver a Pablo descansando en las situaciones complicadas que Dios le permitió vivir. ¿Cómo estamos viviendo nuestras pruebas hoy? Esa es la pregunta. Pablo confiaba en el Señor. Los versículos del 2 al 5 que estudiamos, en esos versículos, Pablo les dice a los efesios que a él le fue dada la administración, ¿sí? Esa comisión que debía cumplirse de la gracia de Dios que le fue dada para con los gentiles, dice Pablo. revelarles el misterio que en otras generaciones no se dio a conocer, pero que ahora Dios les ha revelado a sus apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Sí? Más adelante en el versículo 6 también estudiamos que Pablo les define el misterio. ¿Cuál es el misterio? Dice Pablo, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas de Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Sí? El misterio, comentábamos la vez pasada, más que los gentiles fueran salvos, es que judíos y gentiles creyentes se reúnen. Dios los reúne en un solo cuerpo, que es la iglesia. De eso no tenía idea ningún judío, ningún gentil. ¿Y sabes quién tampoco tenía idea de esto? Los ángeles del cielo. Los ángeles del cielo no tenían, se asombraron cuando vieron esto. No tenían idea. Por eso dice la Biblia, y vamos a estudiar más adelante, que esto es parte de la sabiduría de Dios. Entonces, eso es lo que Pablo expresa. El misterio es que se reúnan estos dos pueblos, gentiles y judíos, y se conforma con ello la iglesia. ¿Por qué es importante comentar esto? En el Antiguo Testamento, antes que viniera Cristo, ¿hubo gentiles creyentes? Muchos. Hubo muchos gentiles creyentes. Si ustedes simplemente se acuerdan, les voy a poner dos ejemplos nada más. Dos mujeres. Una se llamaba Rahab, o Rahab, la ramera de Jericó, y la otra se llamaba Ruth. Una era cananita y la otra era moabita. No sé si ustedes se acuerden, cuando llega todo el ejército de Israel a invadir Jericó, una mujer que vivía en la torre, que era Rahab, dice: yo sé que ustedes vienen de parte de Dios. Le dice a los dos espías que habían entrado, y los protege y todo. Entonces ellos le perdonan la vida a Rahab y a su familia. Esa mujer creyó en Dios. ¿Se convirtió a Dios? Por supuesto que sí. Dice la Biblia en Hebreos, después de que el escritor a los Hebreos habla de la fe de Abraham, y dice: y también Rahab la ramera, su fe le fue contada por justicia. Fíjate, apareció también en el Nuevo Testamento ella. Y también Ruth, una chica moabita, cuando una familia, ¿verdad?, se fue de judíos, fue a vivir a este lugar, a Moab, y bueno, ahí conocen a esta chica, se casa con ella. Y cuando se mueren los hombres, esta mujer iba a regresar a Israel, y entonces Ruth dice: yo me voy a ir contigo, suegra. Era su suegra. Dice: yo voy a vivir contigo, tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Tú dices, qué maravilla, ¿no? ¿Hubo gentiles? Claro que hubo gentiles que se convirtieron, pero fíjate algo más importante y más impresionante. Si observamos la genealogía de Jesucristo, dice que Abraham engendró a Isaac. Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar de Fares y a Sara. Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Así se llamaba el esposo de Rahab. Salmón engendró de Rahab a Boz y Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. ¿Quién era Isaí? ¿Papá de quién? ¿Se acuerdan? De David. Ahí está Rahab y ahí están Ruth. No solamente salvas, no solamente gentiles, sino en la genealogía del mismo Señor Jesucristo. ¿Lo puedes creer? ¿Tú crees que un judío iba a aceptar que en la genealogía de su Mesías iba a haber dos mujeres extranjeras? Sin embargo, así es la sabiduría de Dios. ¿Rahab tenía algún mérito para ser salva? La ley la condenaba, ¿no? Era una mujer que no vivía muy bien, ¿sí? Sin embargo, nosotros vemos la gracia de Dios también con ella, ¿verdad? Más adelante, nosotros estudiamos también que después de describir el misterio, ahora Pablo discute su ministerio de entregar ese misterio a los gentiles. Pablo dice: fui hecho ministro, yo que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de aclarar a todos esta dispensación. Y con eso cerramos el estudio pasado. Tienen sus Biblias ahí abiertas, en Efesios capítulo 3, si son tan amables. Efesios capítulo 3, y vamos a leer ahora los versículos 10 y 11. Dice Pablo, dice Dios por medio de Pablo, versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? Fíjate que el apóstol Pablo comienza de una manera impresionante esta parte, este versículo 10. Está hablando del propósito del misterio. ¿Sí? Hoy vamos a dividir el estudio en dos puntos nada más. Uno va a ser el propósito del misterio, para los que están apuntando, y el segundo va a ser el privilegio de este misterio. ¿De acuerdo? Dice la Biblia aquí que a Pablo le tocó aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. ¿Para qué? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, dice Pablo, por medio de la iglesia. ¿Tú habías leído este pasaje? ¿Quién de aquí había leído ya Efesios en otra ocasión? ¿En sus devocionales habían pasado por Efesios? ¿Qué les dice este pasaje? ¿Lo entendieron? Yo cuando pasé por primera vez no tenía, bueno, Dios, ¿qué está diciendo aquí? O sea, revelarle a los principados y potestades en las regiones celestes algo por medio de la iglesia. O sea, que nosotros le vamos a predicar a ellos. Te vienen muchas cosas a la cabeza, ¿no? Dice la Biblia, el propósito del ministerio de Pablo de administrar este misterio era que la multiforme sabiduría de Dios fuera dada a conocer. ¿A quién? ¿A dónde? ¿A quién? Exactamente. A los principados y potestades en los lugares celestiales. Ese era el propósito de todo esto. Eso era el propósito. ¿El propósito era que yo fuera salvo? Déjame darte una noticia. No. Pero Dios nos salvó. Así que alégrense. Venga, otra vez la sonrisita, a ver. Eso. Dios te salvó, gracias a Dios. Pero el propósito último no era ese. Y es a lo que debemos llegar hoy. En el griego clásico, esta palabra multiforme, que es polipoikilos, ¿no la apunten? Se refería a la variedad de colores de las flores. Hay muchos pétalos, ¿no? Hay flores de diferentes colores. Y había una flor que estaba oculta. ¿Sí? Había una flor que estaba por ahí escondida y que al apóstol Pablo, a los apóstoles y profetas, les tocó descubrir. Y entonces la multiforme sabiduría de Dios es dada a conocer, dice la Escritura, a través de esto que Dios hizo, que le llama el misterio. No se refiere a la redención como tal, cuando habla de la multiforme sabiduría de Dios, sino volvemos a la nueva unión entre creyentes judíos y gentiles en un mismo cuerpo. A eso se refiere. La iglesia, o sea, nosotros como iglesia, es el medio por el cual Dios comunica esta sabiduría. ¿Y quiénes son los receptores? Las huestes angélicas, los mismos ángeles. Dios le está dando una lección de sabiduría a los ángeles por medio de la iglesia. Esto es impresionante. Los ángeles están pasmados de vernos aquí reunidos hoy. Y que haya judíos y gentiles reunidos en un mismo cuerpo. Dice el texto en el versículo 11 que todo es conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Todo es conforme a ese propósito eterno. Y con esto nosotros debemos entender que todo lo que Dios ha hecho siempre ha tenido el propósito último de darle la gloria a Él. Él es el único merecedor de la gloria. ¿Sí? Y todo lo que Dios hizo, cuando Dios estaba creando un gusanito, cuando estaba creando un árbol maravilloso, las secuoyas gigantes de California, cuando estaba creándote a ti, cuando estaba creando los pájaros. Todo Dios lo hizo y lo diseñó con el propósito de darle la gloria, de darse a Él mismo la gloria. Él es el único que merece la gloria, Dios solamente. Por eso dice Pablo en otro versículo: solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Y en otro pasaje dice Pablo, hablando de Cristo, que todo fue creado por medio de Él y para Él. El único que merece la honra es Él, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo fue creado por medio de Él. Y déjame decirte algo que a lo mejor te saca de onda, pero no importa. Si no te gusta, ahí te peleas con Dios. ¿Sí? La iglesia no tiene como propósito primordial salvar almas. Oye, pero Jesucristo dice que vayamos y hagamos. Sí, esto es importante y maravilloso. Por supuesto que sí. Pero según este texto, el propósito supremo de la iglesia es glorificar a Dios mediante la manifestación de su sabiduría delante de los ángeles, quienes así ofrecen más alabanza a Dios. Ahorita ¿sabes qué se están haciendo ahorita los ángeles? Aparte de que ministran, que por supuesto dice la Biblia que cuidan de nosotros y todo esto, hay un ejército de ángeles en el cielo que están día y noche alabando a Dios. Alabando a Dios. Y tú dices, oye, día y noche, ¿no se aburren? No. Dice la Biblia que nosotros nos vamos a sumar a esa alabanza. Es como si ahorita están cantando aquí los muchachos del coro y de repente nosotros nos vamos juntando así uno y otro. Nos vamos a sumar a esa alabanza y va a ser maravilloso. Entonces, el propósito del universo es dar gloria a Dios. Incluso ahora mismo, dice la escritura, que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos cuentan la obra de Dios. Por ello podemos concluir que la iglesia, de esto que está hablando Pablo aquí en esta carta, de este nuevo pueblo reunido por Dios, la iglesia no es un fin en sí misma, sino un medio para otro fin. Y el fin es que Dios sea glorificado. Que Dios sea glorificado. ¿A qué me lleva esto como creyente? Y aquí podemos empezar con la aplicación. ¿A qué me lleva? A doblar mis rodillas delante del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y darle otra vez gracias a Dios por su maravillosa gracia. Porque ahora lo veo más grande y yo me veo más chiquito. Dios es maravilloso. Su propósito, su gloria. Y en ese propósito nos salva. Nosotros que no merecemos nada, somos salvados por Él. Ahora entendemos mucho mejor la redención, la elección, la predestinación, el llamado, la adopción, la gracia. Lo entiendes mejor, porque sabes que todo es de Él, ¿sí? Y nosotros nos damos cuenta de que la gloria de Dios es la meta suprema de la creación. Los santos ángeles son criaturas que siempre le están dando la gloria a Dios y se la van a dar para siempre. Y la redención de los hombres caídos como nosotros enriquece su alabanza. Enriquece su alabanza, a la cual nosotros nos sumaremos algún día en el cielo. Ven estos versículos. Dice aquí en el Salmo 148: alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Dice también en esta parte de la Biblia, cuando el apóstol Juan, en su visión apocalíptica, en esa visión del futuro, nos dice lo siguiente. Él estaba viendo esto, dice Juan, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones. Juan no podía contarlo, ¿eh? Eran incontables. Y que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y dices pues, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sean la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos, la alabanza sea ¿para quién? Para el Señor y para el Cordero. Ellos son los únicos dignos de ser glorificados. ¿Cómo nos va a sorprender toda la creación? ¿Cómo nos iban a sorprender los ángeles si ven a nuestro Dios amoroso tomando a judíos y a gentiles, a esclavos y libres, a hombres y a mujeres, a todos aquellos que clavamos en una cruz al Mesías? Nos toma Dios. Y que éramos dignos del infierno, siendo convertidos por medio de esa misma cruz, en un solo y nuevo cuerpo cuya cabeza es Cristo. ¿Cómo nos iban a sorprender los ángeles? Recuerda lo que dice aquí en Efesios, fíjate, acuérdense, ahí vean en su Biblia Efesios 1, vean lo que dice el versículo 6. Ahí en Efesios 1 dice que los gentiles, perdón, Efesios 1:6 dice lo siguiente: para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Ya viste el propósito cuál era? Dice la Biblia que Dios nos escogió en él, ¿cuándo? ¿Se acuerdan? Antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Pero todo lo hizo, dice el versículo 6, ¿para qué? Para gloria y alabanza de su gracia. Vean lo que dice el versículo 12. Dice el versículo 12: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Cuando habla de la redención, después de que nos escogió, habla de la redención. Y también dice que la redención Dios la llevó a cabo ¿para qué? Para que fuéramos para alabanza de su gloria. Y vean lo que dice los versículos 13 y 14. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. ¿Todo a dónde se encamina todo? Alabar a Dios, para la gloria de nuestro amado Señor. ¿Sí? Jesús dijo una vez, no sé si han analizado este pasaje ahí en Lucas: hay más gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Cuando un pecador se arrepiente, mira, cuando tú te convertiste, los ángeles se alegraron mucho, ¿sabías? Los ángeles estaban felices cuando tú te convertiste. Y porque voltean y dicen: Señor, es increíble que nosotros, después de ver a esta sociedad perdida, que te dejó, que no te toma en cuenta, que ha deshonrado tu nombre, tú hayas hecho todo lo que hiciste por ella. Dice la Biblia que Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo se humilló. Se humilló, se hizo un hombre, porque solamente Dios mismo podía pagar. Y cuando los ángeles vieron eso, dijeron: no puede ser, Señor. Y dice la Biblia que cuando los ángeles ven a Dios, ven a Dios haciendo de los dos pueblos uno solo, se maravillaron de una manera impresionante. Fíjate que John MacArthur, el gran predicador, John MacArthur, dice lo siguiente, fíjate qué interesante está, dice que en el salón de clases del universo, Dios es el profesor, los ángeles, los estudiantes, la iglesia, la ilustración, y el tema es la multiforme sabiduría de Dios. Muy bien descrito por MacArthur. Hay cosas que recién nosotros no estamos viendo ahorita, ¿eh? Pero Dios dice, ahí está la ilustración para que aprendan. Más de mi sabiduría, ángeles. Ángeles. Ese fue el punto número uno. ¿De acuerdo? Ese fue el punto número uno. Vamos a pasar al punto número dos. El privilegio. Ya vimos el propósito del misterio. ¿Cuál es ahora el privilegio? Versículos 12 y 13. Dice Pablo, en quien tenemos seguridad. ¿De quién está hablando cuando dice en quien tenemos seguridad? De Jesucristo, ¿de acuerdo? Por supuesto. Dice Pablo, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Dice Pablo. Al habernos salvado, Dios nos llevó, Él fue el que lo hizo, a depositar nuestra fe en Él. Y ahora podemos con toda libertad acercarnos a Él y participar de todas las riquezas por las cuales Pablo oraba en Efesios 1, 15 al 18. Podemos participar de todas esas riquezas por las cuales el apóstol oraba ahí en Efesios 1, del 15 al 18. Pablo decía, por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, dice Pablo, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Primer punto, que Dios les dé sabiduría y conocimiento para que lo conozcan, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a la cual Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pablo oraba para que Dios le revelara a los efesios las riquezas de las cuales ya tú, hoy, como creyente, puedes echar mano. Hemos dicho que el tema principal de la carta, o los temas principales de la carta a los efesios son, por un lado, el misterio de conjuntar a los dos pueblos en uno y formar la iglesia, y por otro lado, todos los recursos que ahora como creyentes ya poseemos. Por eso, algún creyente le nombró una vez a esta maravillosa carta la reina de las epístolas. Otro creyente le puso la chequera del cristiano, el banco de Dios, a donde puedes ir tú a sacar lo que necesites, ¿sí? Entonces dice Pablo que él oraba por esto. Ahora nosotros podemos con toda libertad acercarnos, y esa es una de las bendiciones que tenemos ahora. Dice Dios que en Cristo tenemos seguridad. Seguridad, que esta palabra en el original griego también se puede traducir valor o valentía. Recordemos algo. En el judaísmo, solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. ¿Se acuerdan? Y aún él solo podía hacerlo una vez al año. Dice la Escritura que cada año, en el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y ofrecía la sangre por los pecados de él mismo y del pueblo, una vez al año. Entonces la gente se agolpaba en ese lugar. Estaban ahí viendo la escena, ¿verdad? Seguramente entraba el sumo sacerdote y la gente oraba, Señor, que el sumo sacerdote haya entrado en santidad. Porque si no entraba en santidad, ¿qué pasaba? ¿Ustedes se acuerdan que él entraba con unos cascabelitos allá amarrados a su ropa y una cuerda amarrada a su pie? Porque nadie podía. Si tú entrabas al lugar santísimo, o que no fueras, cualquier persona que no fuera un sumo sacerdote, moría inmediatamente. Nadie podía estar en la presencia de Dios. Y entonces entraba el sumo sacerdote, ¿se acuerdan? Tilín, 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 tilín. Y acá ellos, tilín, tilín, tilín. Entró en santidad el sumo sacerdote. Bendito sea Dios. Pero cuando se veía tilín, tilín, pac, pac. Jálale la cuerda, porque hay que sacar el cuerpo. El sumo sacerdote no entró en santidad. ¿Sí? Era un hombre que tenía defectos. ¿Sí? Dice la isla que lo sacaban. Pero cuando el sumo sacerdote no había que jalar la cuerda, él ofrecía la sangre. Entonces, cuando él salía, la gente estaba llena de algarabía porque Dios había aceptado el sacrificio. El sacrificio por los pecados del pueblo. Bueno, dice la Biblia que nosotros tenemos ahora otro sumo sacerdote. Y dice la Biblia que a diferencia de eso, ahora Pablo nos indica aquí que cualquier creyente, cualquier persona que haya sido salvada por el gran sumo sacerdote que es Jesucristo, tiene entrada a este lugar santísimo con toda libertad y confianza. Es un privilegio, ¿eh? Es algo de los recursos con los que tú cuentas y que Dios nos revela en esta carta. Tienes entrada cuando te acercas con fe. Puedes venir delante de Dios en cualquier momento, dice la Biblia, con toda seguridad y tienes acceso con confianza, con fe. ¿Sí? Te puedes acercar a ese lugar santísimo. Cuando Jesucristo pagó en la cruz como nuestro Redentor, como sumo sacerdote que es ahora, Él pagó primero como Redentor. Y dice la Biblia que en el momento en que Él murió, ¿qué pasó con el velo del templo? Se rasgó de dónde a dónde. De arriba abajo. Y dice la Biblia, de una manera muy clara en Hebreos, que con eso Él nos abrió el camino para el lugar santísimo. La pregunta es, ¿estás yendo todos los días a ese lugar? La Biblia dice que un creyente verdadero anhela con todo su corazón ir al lugar santísimo, todos los días. Esto es algo que como cristianos ya tenemos. Esto es algo que es un privilegio de los que habla esta carta. Dios nos concede a nosotros que podamos entrar a este lugar. Para que quede más claro, y aquí cabe una pregunta. ¿Qué es lo que nos permite ahora como creyentes redimidos entrar libremente a la misma presencia de Dios? ¿Qué o quién? Exactamente. Dice la Biblia en Hebreos, así que hermanos, teniendo libertad para entrar ¿a dónde? Al lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Ahí está hablando de otras cosas, pero yo quería resaltar esto. Tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo y por su carne, es decir, gracias al sacrificio de Cristo. Tenemos acceso para entrar a este maravilloso lugar. Por eso dice Dios, acércate con confianza, acércate con fe, dice aquí otro pasaje en Hebreos. Porque no tenemos un sumo sacerdote. ¿A quién se refiere ese sumo sacerdote? A Jesucristo. ¿De acuerdo? Y dice el escritor a los Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Tú crees que Cristo no se compadece de ti cuando caes? ¿Tú crees que cuando eres tentado y eres llevado, o es entre Satanás, el mundo y tú mismo, eres llevado a pecar? ¿Tú crees que Jesucristo no se compadece de ti? Un creyente no debe vivir arrastrando las culpas. Tienes que sacarlas. Ahora sí que tienes que pasárselas al Señor. En una empresa donde yo trabajaba, nos decían, si tienes un problema fuerte, pásale el chango a tu jefe. Así decían, pásale el chango. ¿Por qué? Porque los que han cargado changos, hijo, vienen acá y se mueren. Y así, ¿no? Y decía, no cargues el chango, páselo a tu jefe. Déjame decirte algo, como creyente, tenemos que pasarle nuestras cargas a Jesucristo. Entrégaselas a Él, Él las quiere cargar. Dice Jesucristo, vengan a mí, todos los que estén cargados y cansados, que yo os haré descansar, que yo os haré descansar. ¿Sí? Entonces, dice la Biblia aquí que nosotros tenemos acceso. Por eso dice Dios, acércate con confianza. Acerquémonos pues confiadamente, dice, ¿a dónde? Al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Fíjate lo que dice Dios, acércate confiadamente. ¿Por qué es que no puedo tener victorias espirituales, Señor? Porque no voy al lugar santísimo. ¿Qué es estar en el lugar santísimo? ¿Qué es ir al lugar santísimo? Es levantarte, tomar la palabra de Dios, abrirla, ponerte a leer, pedirle a Dios que te ilumine, antes de ponerte a leer, pedirle a Dios que te perdone por tus pecados y pedirle sabiduría para entender su palabra. Entender que lo que está ahí te lo está diciendo a ti. Entonces voy a leer la Escritura y estás ahí en el lugar santísimo, en la misma presencia de Dios. Y entonces, en base a lo que yo leí, oro. Porque el mejor manual de oración que tenemos es la Biblia. Entonces voy a orar y, Señor, te pido que me ayudes a poner por obra todo esto que me has dicho. Ahí es la parte clave del asunto. Nosotros podemos leer mucho, pero de nada sirve, dice Santiago, si no lo ponemos por obra. Sed hacedores de la palabra, dice Santiago, y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Sí? Entonces dice la palabra de Dios que tenemos que acercarnos confiadamente al trono. Fíjate cómo dice el escritor a los hebreos, tienen acceso al trono de la gracia. Si entran no se van a consumir. ¿Por qué? Porque ya está pagado tu pecado en la cruz del Calvario. No se van, no van a tener ningún problema. El velo fue rasgado. Ya fue rasgado. Dios quiso decir que todos los que voltearan a la cruz y confiaran en ese sacrificio, tenemos acceso permanente a la misma presencia de Dios. Y aquí cabe una pregunta. Pon atención a esta pregunta. ¿Estás aprovechando este privilegio? Imagínate que, no sé, que tu ídolo, en la época cuando éramos jóvenes, ¿no? Yo me acuerdo que uno de mis ídolos era, se van a reír, ¿eh? Pero uno de mis ídolos era Alberto Cortés, el músico poeta. Me encantaba, yo decía, no hombre, es que imagínate un día estar cenando con Alberto, ¿no? Estar cenando ahí con él y... Me acuerdo que una vez André y yo fuimos a un concierto de Alberto Cortés en Aguascalientes y después de ahí fuimos a cenar a un hotel, ahí en el restaurante del hotel. Y había una mesa ahí muy grande apartada y llegó Alberto Cortés, Facundo Cabral, los músicos, el del son, todos llegaron a cenar. Y un amigo decía, imagínate lo que estarán platicando en esa mesa. Pues yo paré la oreja. X, ¿eh? X. La verdad es que nada impresionante. Tú imagínate lo que es que Dios te diga, ven todos los días conmigo, hijito, yo pagué por ti, siéntate, ahí está tu silla esperándote, yo estoy del otro lado del escritorio, te escucho. Y no nomás te escucho, te voy a decir todo lo que necesitas para vivir correctamente. ¿Estás aprovechando este privilegio? A la luz de un privilegio tan grande, Pablo les dice, versículo siguiente, no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Este versículo, el versículo 13, marca la conclusión del paréntesis. Marca la conclusión de la oración que se inició en el versículo 2. Cuando Pablo dice, por esta causa yo, Pablo, en el versículo 1, prisionero de Cristo Jesús por los gentiles, si es que habéis oído del misterio, y se arranca Pablo y termina hasta acá. No desmayen a causa de mis tribulaciones, dice Pablo, las cuales son vuestra gloria, por las circunstancias que atraviesan sus hijos. Dios obra y trae resultado de bendición y gloria. Siempre cuando hay algún problema en un hijo de Dios, cuando hay una tribulación, cuando hay angustia, todo eso, Dios trabaja para bendición para nosotros y la gloria de su santo nombre. Si Pablo no le hubiera entregado a los gentiles la mayordomía de la gracia de Dios, los judíos no se hubieran enojado. no lo habrían hostilizado, no habría sido encarcelado. Su predicación definitivamente trajo salvación a los gentiles, pero despertó la ira de muchos judíos. Sin embargo, muchos otros se hicieron miembros de la iglesia, se hicieron miembros del cuerpo de Cristo, se convirtieron muchos, y esa era la gloria de Pablo, que al final era la gloria de Dios, por supuesto. ¿Sí? Imagínate lo que pensaban los creyentes de esa época. Seguramente muchos creyentes sufrían por las prisiones y pruebas de Pablo. Seguramente. ¿Por qué sufría Pablo? Por el ministerio que le tocó llevar a cabo. Él tenía que predicar a Cristo. Y déjame decirte algo. Si tú predicas a Cristo, vas a sufrir. Escucha bien esto. Jesucristo dijo que cualquiera que lo predique a Él iba a padecer persecución. Si a ti te cuentan, ven a Cristo que todos tus problemas se van a acabar, no les hagas caso. Es un evangelio barato. La Biblia dice que un creyente va a padecer. Un creyente va a sufrir. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con Dios, el mundo lo rechaza. Y nosotros estamos en medio del mundo. Y aquí es donde Dios nos quiere trabajando. Entonces, ¿vamos a padecer? Sí, sí vamos a padecer. Pero, como decía Pablo, yo he sufrido, yo he padecido cárceles, he padecido azotes, todo lo llevo en mi cuerpo. Dice, pero al final estoy con gozo, decía Pablo. Estoy gozoso. Seguramente muchos creyentes sufrían por estas pruebas del apóstol. Y por eso, el mismo apóstol, en medio de la prueba, los consuela. Como consoló a los creyentes de Filipos y como consoló a muchos otros. Pablo sabía que lo que padecía era pasajero. Él donde tenía puestos los ojos. Para mí el vivir es Cristo y el morir. Para mí el vivir es vivir como me dijo aquel que me salvó. Y yo sé que el morir es ganancia. Dice Pablo aquí, en este versículo que les voy a poner en Romanos, dice, fíjate, el mismo apóstol Pablo dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables. No son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Si con esto no pegas de brincos, pues yo no sé con qué. No brinquen ahorita. Esto es para pegar de brincos. O sea, dice Dios que todo lo que sufrimos ahorita como creyentes nunca se va a comparar con la gloria venidera que se va a manifestar en nosotros. Con la gloria venidera. Y en otra parte, ¿qué crees que pensaba Pablo de su tribulación? ¿Cómo la llamaba? ¿Ustedes se acuerdan? A ver, que alguien me diga. ¿Cómo le llamaba Pablo a su tribulación? Porque déjame te digo algo. Una vez dijo Pablo, fíjate, dice Pablo, hablando de otros ministros, que eran falsos apóstoles, dice Pablo, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, dice, yo más. En trabajos, más abundante. En azotes, sin número. En cárceles, más. En peligros de muerte, muchas veces. De los judíos, he recibido, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 5 veces 40. 5 por 4, 20, son 200. Quítale 5 menos 1. 195 azotes. ¿Cuántos llevas tú? ¿Cuántos azotes has recibido? Y no es eso todo. Dice, 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos, muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar. Y el más terrible de todos los peligros, peligros entre falsos hermanos. En trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? a quien se le hace tropezar y yo no me indigno? Ese era Pablo. Un hombre como tú y como yo, con el cuerpo parecido, con las mismas orejas, con el mismo Espíritu Santo que tú tienes. El mismo. Y Dios nos dice que sigamos el ejemplo de Pablo en su palabra. ¿Sabes cómo le llamaba Pablo a todo esto? Exactamente. Dice Pablo, porque esta leve tribulación momentánea, leve, fíjate nada más. Dice Pablo, esto de las piedras y de los azotes y todo, leve. Es algo leve. ¿Por qué? Porque produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de ¿qué? De gloria. Dice el apóstol Pablo, esta leve tribulación momentánea me lleva a voltear los ojos al cielo. Cada vez me hace ver más lo que me espera allá y compartir la gloria con mi Señor. Compartirla con Él. ¿Cómo aplico estas verdades a mi vida práctica? Bueno, como punto número uno, recordar que el propósito en todo es la gloria de Dios. Eso tenemos que tenerlo presente. El propósito de todo lo que sucede en este mundo, todo, es la gloria de Dios. Y entonces, te voy a proponer algo. Vamos a multiplicar la alabanza de los ángeles. ¿Les parece bien? ¿No quisieran oír a los ángeles alabando más a Dios? Prediquemos el Evangelio. Porque dice la Biblia que cuando una persona se convierta, ellos cantan con más ganas. Prediquemos el Evangelio a toda criatura. Y así se va a multiplicar la alabanza de los ángeles. Nunca dejan de alabar. Pero dice Jesucristo que hay más gozo en los ángeles por un pecador que se arrepiente. Hay mucho gozo en los ángeles de Dios. Y como punto número tres, importantísimo, intensificar mi tiempo de comunión personal con Dios. Ir todos los días, o incluso varias veces al día, al lugar santísimo. Cristo me abrió el camino. Él me abrió el camino. Lo único que tengo que hacer es ir allá. Una pregunta, ¿la salvación es por obras o por gracia? ¿Y por medio de? La fe. ¿La santificación es por obras o por gracia? Por gracia y se traduce en obras, ¿sí? Tenemos que entender esto, todo es por gracia. La justificación, la redención, la elección, el llamado, la santificación, la glorificación, todo es por gracia. Lo que tengo que hacer yo es disponerme a ir al lugar santísimo todos los días. ¿Quedó claro lo que es ir al lugar santísimo? ¿No tienen dudas? ¿Qué es el lugar santísimo? Ir a orar, a estudiar su palabra y obedecerla. Es lo que tenemos que hacer. No desperdices tu tiempo. Dice esta última parte, el Señor está cerca. Créanme, el Señor está cerca. Hay que aprovechar el tiempo, dice la Biblia, porque los días son malos. Vamos a cerrar con una ilustración muy rápida que se llama Cristianos Mudos. ¿Sí? Es una ilustración que ponía el doctor Moody. Dice, es muy triste ver a tantos cristianos mudos. Para unos padres es una gran calamidad el haber tenido un hijo mudo, ¿no? Pues es triste. Mi hijito nació mudo, es triste, ¿no? Y dice Moody, pero, ¿has pensado alguna vez en los muchos hijos mudos que tiene Dios? Las iglesias están llenas de ellos. Nunca hablan de Cristo. Saben hablar de política, de ciencia, de arte, de deportes. Hablan con autoridad acerca de las modas de la época. Eso decía Moody, ¿eh? Pero no tienen nada que decir acerca del Hijo de Dios. Y aquí la pregunta es, ¿qué hay en tu corazón? Porque dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Si llenamos nuestro corazón, con la palabra de Dios, entonces vamos a hablar la palabra de Dios. ¿Sí? aquí terminamos el estudio. No sé si alguien quiera comentar algo, alguna duda, algún comentario. Sí, Lulu. De gracias. Glorifica a Dios. Así es. Dice Pedro, hablándole a un grupo de creyentes que estaban padeciendo una tremenda persecución, pues nada más la de Nerón, ¿no? Que después se identificó con Vespasiano y con Trajano y con Domiciano. Todos persiguieron a los creyentes. Y dice Pedro, no padezcan como malhechores. Dice, pero si alguno padece como cristiano, dice Pedro, glorifica a Dios por ello. Muy buen punto. ¿Alguna otra duda? Bueno, vamos a terminar entonces con un par de alabanzas. Ah, pero hay un anuncio, ¿verdad, Polo?